como un servicio público de Radio Tiempo y el doctor Wilfredo G. Santa, les presentamos el programa Ya No Está Solo, con temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. Y ya con ustedes, el doctor Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Muy buenos días a todos, amigos Radio Escuchas. Y gracias por permitirme estar de nuevo con ustedes en sus hogares una vez más, como todas las semanas durante los últimos 8 años. Aquí trayéndole a ustedes los temas que más le interesan, temas sobre la vida, sobre la paz, sobre la tranquilidad, sobre las condiciones emocionales, físicas y espirituales, como ustedes saben que son las que se transmiten a través de estas ondas por esta emisora todas las semanas, para intentar llevarles un granito de luz, de paz, un haz de luz a ustedes todas las semanas dentro de todo ese tumulto de situaciones que ocurren alrededor nuestro todos los días, ¿verdad? Y hoy pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como los que siempre traemos a ustedes. Y como ustedes saben, pues los temas que aquí traemos a veces se tocan poco en otros lugares, o casi nunca se traen y se hablan sobre ellos. Y por eso los traemos, a petición de ustedes. También le damos las gracias por su atención y por sus llamadas y por sus cartas a esos teléfonos que ustedes saben que son el 787-743-9594 y el 787-490-6051. Y les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Te asusta la vida? ¿Te asusta la vida? Fíjate qué pregunta más profunda, ¿verdad? ¿Cómo ha de vivir uno? Si uno va al trabajo, si uno va a la oficina todos los días, si uno sale por la puerta de la casa y se tira a la calle, pero si no va a esos lugares, si tú no vas a la oficina, si no persigues una ambición personal, su deseo de alcanzar o de obtener, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo ha de vivir uno sin nada de esas cosas? Si uno no hace nada de esto, ¿qué es lo que uno debe hacer entonces, verdad? Si uno no persigue su ambición personal, su deseo de alcanzar, de obtener, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo pienso que, en un principio, esta es una pregunta absolutamente errónea. No es así. Porque nosotros estamos interesados en producir un cambio radical en toda la estructura de la mente nuestra, ¿verdad? La crisis no está en el mundo externo solamente, sino que en la conciencia misma de nosotros. Y hasta que comprendamos esta crisis, la crisis de la conciencia, no de modo superficial, no de acuerdo con algún filósofo, con algún médico, con algún psiquiatra, conmigo mismo, sino realmente y en profundidad, observándola, examinándola por nosotros mismos, pues no seremos capaces de producir un verdadero cambio, fíjense. Estamos interesados en la revolución psicológica. Y esta revolución solo puede tener lugar cuando existe la correcta clase de relación entre los seres humanos. Pero, ¿cómo ha de establecerse esa clase de relación? Pues el problema es bien claro. Es el problema tuyo y mío, y de todos. No mi problema solamente, el de todos. Es la vida de ustedes, no mi vida. Es de ustedes el sufrimiento, la desdicha, la ansiedad, la culpa, ¿verdad? Esta batalla es la vida que conocemos. Y si escuchas meramente una descripción de eso, te vas a encontrar que solo estarás nadando en la superficie y que no vas a resolver ningún problema, no vas a resolver problema alguno. Es en verdad el problema de ustedes, y quien te habla está realmente describiéndotelo ahora mismo, sabiendo que la descripción en realidad no es lo que es el problema, sino que es un poco más profundo, ¿verdad? Pero vamos a compartir entonces un poquito este problema de cómo pueden los seres humanos, tú y yo, hallar una correcta relación en medio de ese desorden, de ese odio, de esa destrucción que escuchamos todos los días en la prensa, la radio, la televisión, de esa contaminación, entre todas esas terribles variables de cosas que están sucediendo en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros entonces encontrar tú y yo una correcta relación en medio de ese desorden, verdad? Pues me parece que para descubrir, uno debe examinar lo que ocurre, ver lo que realmente está ocurriendo. No lo que pensamos que nos gustaría que fueran las cosas, ¿verdad? No tratando de cambiar nuestra relación basados en un concepto del futuro superfluo, sino observando lo que en realidad ocurre ahora, en ese momento, en el presente. En la observación del hecho, de su verdad, de su realidad presente, existe una posibilidad de cambiarlo, fíjate. Como ya mencioné, cuando existe la posibilidad, pues entonces va a surgir dentro de ti una energía, cuando tú ves esa posibilidad de cambio. Lo que disipa esa energía, la energía, es la idea de que el cambio no es posible, fíjate. De modo que debemos observar nuestra relación de cada día tal como ella es realmente. En el observar lo que ella es, vamos a descubrir o descubrimos cómo producir un cambio en esa realidad. Estamos, pues, describiendo lo que realmente es, que cada uno vive confinado en su propio mundo de ambición, de codicia, de miedo, de deseo de éxito, etcétera. Pues tú sabes lo que ocurre cuando eso pasa, ¿verdad? Si estoy cansado, entonces tengo responsabilidades, nuestros hijos, la oficina, el trabajo y todo eso, pues voy a esos lugares, voy al trabajo o a donde sea que yo trabaje, y luego nos encontramos uno y otro, marido y mujer, hombre y mujer, muchacha y chica, o vecinos, en la casa, o en el hogar, o en el cuarto, cuando nos reunimos, y a eso lo llamamos amor. Fíjense, qué equivocado, ¿verdad? Llevando vidas separadas, aisladas, construyendo en torno nuestro, un muro de resistencia, persiguiendo alguna actividad egocéntrica. En eso estamos envueltos todo el tiempo. Todos buscamos seguridad psicológica, cada cual dependiendo del otro para su comodidad, para su placer, para su necesidad de compañía. Y por estar tan profundamente solos, aislados, necesitamos que se nos quiera, que se nos estime, y tratamos cada uno de dominar al otro, fíjense. Por eso es que ocurren las guerras, por eso es que ocurren las peleas entre los vecinos, por eso es que ocurren todos esos altercados que vemos a diario, por ese deseo de que se nos quiera, de que se nos estime, y de dominancia, de tratar de dominar al otro. La palabra individuo significa indivisible, fíjate, indivisible. Un ser humano que en sí mismo no está dividido, no está fragmentado, es realmente un individuo. Pero la mayoría de nosotros nos llamamos individuos y no somos individuos. Pensamos que lo somos y, por lo tanto, existe la oposición del individuo respecto a la comunidad. Uno ha de comprender el significado de esta palabra individualidad, fíjate. No solo en el sentido lingüístico, sino que en ese profundo sentido en el cual no hay fragmentación en absoluto. Eso significa armonía perfecta entre la mente, el corazón y el organismo físico. Solo entonces existe una individualidad. Cuando existe esa armonía perfecta, yo siempre he dicho aquí que lo perfecto no existe, pero vamos a decir lo más cercano a lo perfecto, lo que mejor podamos dentro de ese camino, esa armonía, conseguir ese balance entre la mente, el corazón y el organismo físico, pues entonces cuando eso ocurre, cuando conseguimos ese estado, es que estamos verdaderamente hablando de una individualidad, fíjate. Pero si examinamos bien a fondo nuestra presente relación humana, sea esta íntima o superficial, duradera o transitoria, pues vemos que ella está fragmentada. La esposa o el marido, el joven o la muchacha, cada uno vive encerrado en su propia ambición, en sus empeños personales, egoístas, en su propio caparazón, con su máscara, Y todo ello es un factor que contribuye a edificar una imagen dentro de cada uno de nosotros y, en consecuencia, la relación con el otro se establece a través de esa imagen. Por lo tanto, no hay verdadera relación, ¿te das cuenta? ¿Comprende lo que te estoy diciendo? Yo no sé si tú estás consciente de la estructura y naturaleza de esa imagen que uno ha construido dentro y en torno a sí mismo. Todos estamos haciéndolo constantemente. ¿Y cómo puede haber relación entre uno y otro si existe esa urgencia personal, esa envidia, esa competencia, esa codicia? Todas ellas cosas que son sustentadas y exageradas en la sociedad moderna por los medios de comunicación, por la prensa, la radio, la televisión, que nos las estimulan constantemente y nosotros caemos como borregos. Seguimos a la manada y no nos ponemos a pensar sobre ello. ¿Cómo puede haber relación con otro si cada cual está persiguiendo su propio logro personal, su propia ideología, su propia creencia, su propia religión, y al mismo tiempo que lo hace se divide de todos los demás? Eso es un sueño, ¿verdad? Y después decimos que somos religiosos, ¿verdad? Y sin embargo lo que hacemos es dividiéndonos totalmente del resto del mundo. Su propio éxito, en realidad es lo que cada quien persigue, ¿te das cuenta? Es egoísmo. No sé si nos damos cuenta plenamente de esto, pero estamos tan condicionados que aceptamos como la norma, como nuestro patrón de vida, que cada cual debe obedecer a su particular idiosincrasia o tendencia, y no obstante, tratar de establecer una relación con la otra persona que tienes cerca de ti, a tu lado. ¿No es eso lo que todos hacemos? ¿Verdad que sí? Tú podrás estar casada, podrás trabajar en una oficina, o en una fábrica. Cualquier cosa que hagas, durante todo el día estás persiguiendo eso, y eso nada más. Y lo mismo tu esposo en el hogar, con sus propias preocupaciones, sus propias vanidades, etcétera. ¿Dónde está la relación entre dos seres humanos así? Díganme, ¿dónde? En el sexo. Una relación tan superficial, tan limitada, tan restringida, no es en sí misma una relación. Eso es corrupción. Y eso es lo que nosotros nos pasamos criticando todo el tiempo, ¿verdad? Podrás ver esto por ti mismo o por ti misma si te observas. ¿Es que existe en absoluto alguna clase de relación? Así no hay relación entre dos seres humanos. Aunque tengan hijos, un hogar, no están realmente relacionados. Si tienen un proyecto en común, ese proyecto lo sostiene. A veces los hijos se convierten en un proyecto que te sostienen. A veces las obras de caridad se convierten en un proyecto que te sostiene. A veces la iglesia. Pero solamente los mantiene unidos, pero eso no es relación. Comprendiendo todo esto, uno ve que si no existe relación entre dos seres humanos, pues ¿qué va a comenzar? Comienza un proceso de corrupción entre ellos mismos. No en la estructura externa de la sociedad o en el fenómeno externo de la contaminación, del crimen, de lo que ocurre allá afuera, sino internamente, ahí dentro de ti. La contaminación, la corrupción y destrucción internas se inician cuando los seres humanos no están en modo alguno relacionados, tal como ustedes no lo están. Ustedes podrán estrecharse las manos, besarse, dormir juntos, pero si observan bien a fondo, ¿existe una verdadera relación? ¿O solo se están usando, utilizando el uno al otro? Contéstense. Esto no implica ser cínico, lo que yo le estoy diciendo ahora mismo, sino observar lo que realmente está ocurriendo con ustedes. De este modo, que, mejor dicho, de este modo y de modo que para descubrir lo que verdaderamente significa estar en relación uno con el otro, uno debe comprender esta cuestión de lo que estamos hablando, del aislamiento en que nos metemos unos y los otros, porque la mayoría de nosotros somos terriblemente solitarios y de eso se me queja todo el mundo, todos los días en la oficina. Cuanto más envejece uno, mientras más viejo nos ponemos, tanto más nos aislamos. más solitarios nos volvemos, especialmente en este país. ¿Han reparado ustedes en las personas de edad, en sus escapes, en sus diversiones? Ellos han trabajado toda su vida y necesitan escapar hacia alguna clase de entretenimiento, pero es un escape. Viendo todo esto, podemos encontrar un modo de vivir en el cual no utilicemos a los otros, o a otros, ¿verdad?, ni psicológica, ni emocionalmente, ni físicamente, en el cual uno no dependa de otros. No use a otro como un medio para escapar de las propias torturas internas de ustedes, de su desesperación, de su soledad. Si usted solo no puede, busque ayuda, ¿verdad? Comprender esto es comprender lo que significa sentirse solo. ¿Te has sentido solo o sola alguna vez? ¿Sabes lo que ello quiere decir? Pues que tú no tienes relación alguna con otros, que estás completamente aislado. Uno puede hallarse con su familia, entre la multitud, en un mall, en la calle, en el tráfico, en la oficina o donde sea, cuando súbitamente aparece esta desesperada sensación de total y absoluta soledad, ¿verdad? Hasta que uno no resuelva esto por completo, créanme, la relación se torna en un medio de escape y por lo tanto ella conduce a una relación corrupta, a la desdicha. ¿Cómo ha de comprenderse esta soledad, esta sensación de total aislamiento? Pues para comprenderla, uno ha de observar su propia vida. No es cada acción que tú emprendes una actividad egocéntrica. Podemos ser ocasionalmente caritativos, ¿verdad? Generosos, mandar unos chavitos para aquí, unos para allá, el diezmo aquello. Puede que hagamos algo sin motivo alguno, pero esas son ocasiones muy raras. Esta desesperación jamás puede ser disipada por medio de escapes. La soledad no se puede disipar por los escapes, sino a través de la observación profunda y absoluta de ti mismo. Pues fíjate, hemos retornado así a esta cuestión de lo que es observar. ¿Cómo podemos observar? Vamos a hablar de eso después de esta breve pausa.
Están escuchando el programa Ya no está solo, con el Dr. Wilfredo G. Santa. Aquí les ofrecemos temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. Y ahora continuamos con el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Así que seguimos aquí con ustedes hablándoles sobre este tema de cómo observarnos mejor, si estamos verdaderamente solos o no, ¿verdad? Y cómo comprender lo que es una relación en realidad. Recuerden que los teléfonos son el 787-743-9594 y el 787-490-6051 para los mensajes sobre estos programas que ustedes nos dejan todas las semanas. Pues fíjense, como les decía, hemos retornado a la cuestión del observar. Pues cómo tú observas, o cómo observar, ¿verdad? Cómo observarnos de modo que esa observación no haya conflicto alguno entre nosotros y ella. Porque el conflicto corrompe, acuérdense. Y ustedes lo están viendo todos los días. El conflicto corrompe. Es un desperdicio de energía. Es la batalla de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. ¿Es posible vivir sin un solo momento de conflicto? Para hacer esto, para descubrirlo por nosotros mismos, hemos de aprender a observar el movimiento total de nuestra existencia. Existe una observación que es armoniosa, que es verdadera, cuando no hay observador, sino solamente observación. Vamos a examinar ese aspecto. ¿Puede haber amor cuando no hay relación? Hablamos mucho acerca del amor, y este, tal como lo conocemos, está relacionado con el sexo y el placer. ¿No es así? Algunos dicen que no, ¿verdad? Pero miren, la mayoría, todo el mundo lo sabe. Cuando dices no, entonces deberías tú estar exento de ambición, de competencia, de división. División entre tú y yo, entre nosotros y ellos, los que nos rodean. Si estás así, pues entonces puedes decir que no. No debe haber división de nacionalidad o la división producida por una creencia o por el conocimiento. Solo entonces puede uno decir que ama a los demás, fíjate. Pero para la mayoría, el amor tiene que ver con el sexo y el placer y con todo el afán de los hombres a lograr lo que lo acompaña. Los celos, la envidia, el antagonismo. Tú sabes lo que ocurre entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Cuando esa relación no es verdadera, real, profunda, completamente armónica, entonces, ¿cómo pueden ustedes tener paz en el mundo? ¿Cómo puede haber fin para la guerra, ¿verdad? De manera que la relación es una de las cosas más importantes, o mejor dicho, la más importante cosa de nuestra vida. Eso significa que tenemos que comprender qué es el amor. Por cierto, que uno se encuentra con ello extrañamente, sin pedirlo, sin buscarlo en cualquier esquina, ¿verdad? Cuando ustedes descubren por sí mismos lo que no es amor, entonces saben qué es amor. Pero cuando lo descubren, no de modo teórico o verbal, sino cuando realmente comprenden lo que no es amor. Comprenderlo implica no tener una mente que sea competitiva, ambiciosa, una mente que está esforzándose, comparando uno a los otros, imitando a los demás e irritándolos. Una mente así no puede amar. ¿Puedes tú entonces, viviendo dentro de este mundo, vivir por completo sin ambición, sin compararte nunca con otros? Porque en el momento que te comparas hay conflicto, hay envidia, hay deseos de lograr, de sobrepasar al otro. ¿Puede una mente y un corazón que recuerdan las ofensas, los insultos, las cosas que los han embotado y vuelto insensibles, puede una mente así y un corazón así conocer lo que es el amor? Claro que no. ¿Es placer el amor? Y sin embargo, eso es lo que estamos persiguiendo constantemente, conscientemente e inconscientemente. Nuestros dioses son el resultado de nuestra necesidad de placer. Nuestras creencias, nuestra estructura social, la moral de esta sociedad, que es esencialmente inmoral, son el resultado de nuestra búsqueda de placer. Y cuando dices, yo amo a alguien, ¿es eso amor? ¿Hay verdadero amor en tu pareja? Amor significa que no hay separación, ni dominio, ni actividad egocéntrica. Para descubrir lo que es amor, uno debe negar todo eso que hemos hablado. Negarlo en el sentido de ver su falsedad, su futilidad, su mentira. Una vez que ustedes han visto algo como falso, habiéndolo aceptado antes como verdadero, como natural y humano, entonces jamás pueden volver a ello. Cuando ustedes ven una serpiente venenosa, un peligroso animal, no juegan con él, ¿verdad que no? Nunca se acercan. Del mismo modo, cuando vean realmente que el amor no es ninguna de esas cosas que hemos hablado, cuando sientan eso, cuando lo observen, lo investiguen, vivan con ellos, se entreguen a ellos totalmente, entonces sabrán qué es el amor de verdad, qué es la compasión, qué en verdad significa pasión por todos los que nos rodean. Y eso es compasión, pasión por todos. Nosotros carecemos de pasión, conocemos la lujuria, el placer, y la raíz etimológica de la palabra pasión significa dolor. Todos hemos experimentado dolor de una u otra clase, ¿verdad? De alguna manera. El dolor de la autocompasión, el dolor de la raza humana, tanto colectivo como individual, como el que se está viviendo ahora con la pobre paz que hay en el mundo. Pues tú sabes lo que es dolor, la muerte de alguien al que consideras haber amado, cuando permanecemos con ese dolor totalmente, sin tratar de racionalizarlo, sin tratar de escapar de él en forma alguna por medio de palabras o actos. Cuando uno permanece completamente con el dolor, sin ningún movimiento del pensar, entonces se descubre que de ese dolor surge la pasión. Esa pasión tiene la cualidad del amor, y el amor está libre de dolor, fíjate. Uno debe comprender toda esta cuestión de la existencia con sus conflictos y sus luchas, y ustedes saben que la vida que uno lleva tan vacía, tan insensata, los intelectuales que tratan de asignarle un significado a todo, y nosotros también queremos encontrarle significado a la vida, porque la vida tal como es vivida, no tiene sentido, ¿verdad? La lucha constante, el trabajar interminable, la desdicha, el sufrimiento, el afán que uno derrocha, todo ello carece verdaderamente de un sentido. Por eso es que nos deprimimos después y nos frustramos. Lo aceptamos como un hábito ya, como si debiera ocurrir. Pero a fin de descubrir cuál es el significado verdadero de la vida, uno debe también comprender el significado de la muerte, porque el vivir y el morir van juntos, no son dos cosas separadas. De modo que debemos averiguar bien claramente qué significa morir, porque ello forma parte de nuestro vivir, no como algo en un futuro distante que deba ser estudiado, eludido, o enfrentado solo cuando se está desesperadamente enfermo o viejo, como cuando se ha sufrido un accidente o en el campo de batalla, tal como es parte de nuestra vida diaria, el vivir sin un soplo siquiera de conflicto. También lo es el descubrir qué significa morir. Eso también es parte de nuestra existencia y uno debe comprenderlo, créanme, hay que comprenderlo. De modo que si alguno de ustedes cree en algo en el futuro, en algo que tú vayas a hacer en el mañana o en lo que viene después de esa muerte, ¿verdad? Entonces debes de saber que el futuro está condicionado por el modo como vives ahora, por lo que hacen ahora, por lo que piensas, por la naturaleza de tus actos, de lo que haces con tus hijos, con tu esposa, con tu vecino, en la calle cuando guías, por tu ética. Así que aquello que tú eres ahora, lo que haces ahora, es de una tremenda importancia. Pero a esa gente que cree en un nacimiento futuro, no les importa un blero lo que ocurre ahora. Para ellos es solo una cuestión de creencia. Entonces, ¿cómo descubre lo que la muerte significa? ¿Cómo lo descubres mientras estás viviendo con vitalidad, con energía, llena de salud o lleno? No cuando te halles desequilibrado o enfermo, no en el último momento, sino ahora, sabiendo que el organismo debe inevitablemente desgastarse como cualquier otra máquina, y por desgracia usamos nuestra maquinaria tan irrespetuosamente y tan irresponsablemente, ¿verdad? Sabiendo que el organismo físico llega a su fin, ¿has pensado alguna vez en lo que significa morir? Apuesto a que tuviste temor, ¿verdad? A que no. No puedes pensar sobre ello. ¿Has experimentado alguna vez para descubrir qué significa morir internamente o psicológicamente? No cómo encontrar la inmortalidad, porque eso no existe, ¿verdad? Lo intemporal o lo temporal es ahora, no en algún momento futuro ni distante. Para indagar en esto, tú debes comprender todo el problema del tiempo, no solo el tiempo cronológico, el del reloj, sino el tiempo que el pensamiento ha inventado como un proceso gradual de cambio. ¿Cómo has de investigar, uno, esa extraña cosa con la cual todos hemos de encontrarnos un día u otro, que le llamamos muerte? ¿Puedes tú morir psicológicamente hoy? ¿Morir para todo cuanto has conocido? Por ejemplo, morir para tu placer, para tus apegos, para tu dependencia, terminar sin argumentaciones, sin racionalizar, sin tratar de encontrar caminos y medios para eludir el hecho, tu propia verdad, ¿verdad? ¿Sabes qué significa morir? No en lo físico, sino psicológicamente, internamente. Lo cual quiere decir poner fin a lo que tiene continuidad, poner fin a la ambición, porque eso es lo que va a ocurrir cuando te mueras, ¿no es cierto? Tú no puedes llevar contigo tu ambición y sentarte junto a Dios y a pedirle todo eso, ¿verdad? Cuando uno muere de verdad, debe poner fin a tantas cosas sin un solo argumento. No tienes oportunidad. Tú no puedes decirle a la muerte, déjame terminar mi trabajo, déjame terminar mi libro, todas las cosas que no has alcanzado a realizar, déjame curar las heridas que he causado a otros, ¿verdad que no? No puedes, ya no tienes tiempo. Puedes descubrir entonces cómo vivir ahora, hoy, una vida en la cual exista siempre un terminal para todo cuanto hayas comenzado. No en la oficina, no en el trabajo, por supuesto, sino internamente poner fin a todo conocimiento que acumulaste en todos esos libros y canciones que escuchaste, puede ser o no ser, cuando nadie me ve, qué sé yo, tú lo has escuchado por ahí, ¿verdad? Durante años, siendo el conocimiento sus experiencias, sus recuerdos, sus ofensas, su modo comparativo de vivir, comparándote siempre contigo mismo o con los demás. Poner fin a todo eso cada día, de manera que al día siguiente tu mente esté fresca y joven. Una mente así nunca puede ser lastimada. Y eso se llama inocencia, fíjate. Una mente así no puede ser lastimada. Uno ha de descubrir por sí mismo qué significa morir. Entonces no hay miedo. Entonces cada día es un nuevo día. Y realmente quiero significar eso. Uno puede hacerlo de modo que la mente y los ojos vean la vida como algo totalmente nuevo. Eso es eternidad, fíjate. Es la cualidad de la mente que ha dado con ese estado atemporal, porque supo qué significa morir cotidianamente para todo cuanto estuvo acumulando durante el día. Y en ello, por cierto, hay amor. El amor es algo totalmente nuevo cada día. No así el placer. El placer tiene continuidad. El amor es siempre nuevo y por lo tanto Él es su propia eternidad. ¿Quieres tú formular algunas preguntas? ¿Estás viendo el camino verdadero del amor? Bueno, así que nos despedimos porque no tenemos tiempo para más. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.
Como un servicio público de Radio Tiempo y el doctor Wilfredo G. Santa, les hemos presentado el programa Ya no está solo, con temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. Gracias por su atención y será hasta nuestro próximo programa.